Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Como siempre, empezamos por los titulares. Obama y la ONU instan a un cese del fuego por la festividad musulmana de Eid al-Fitr. Egipto destruye 13 nuevos túneles en la frontera con Gaza. Antisemitismo en Europa y España. Margallo dice que nadie entiende por qué y para qué tiene lugar el operativo Margen Protector. Estos son los titulares de unas noticias que comentaremos con Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal?
Y después pasaremos a la agenda cultural, como ya saben. Empezamos por la primera noticia, que nos habla del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, quien telefoneó al primer ministro, Benjamin Netanyahu, para exigir un cese del fuego humanitario inmediato e incondicional que conduzca al fin permanente de las hostilidades en Gaza, en base al alto el fuego acordado en noviembre de 2012 al finalizar la operación Pilar Defensivo. Obama reafirmó el apoyo norteamericano a la iniciativa egipcia de cese del fuego. El presidente estadounidense condenó una vez más el disparo de cohetes de Hamas y reafirmó el derecho de Israel a defenderse, a la vez que expresó la preocupación de Washington por el creciente número de bajas palestinas e israelíes y el deterioro de las condiciones humanitarias en Gaza. El Consejo de Seguridad de la ONU, por su parte, reclamó a ambas partes un alto el fuego humanitario inmediato y sin condiciones en Gaza, que se prolongue durante la festividad musulmana de Eid al-Fitr y más allá, y respaldó la propuesta de paz planteada por Egipto. El embajador israelí ante la ONU, Ron Prosor, criticó que la declaración del Consejo no mencione a Hamas ni señale el derecho de Israel a defenderse de los ataques. Tras 20 días de intensos bombardeos israelíes por tierra, mar y aire, han muerto unas 1.100 personas.
Bueno, sí, el tema del cese de fuego es una cosa realmente extraña porque se supone que los que más tendrían que estar interesados en un cese de fuego son los que están más castigados. Pero cada vez que se propone un cese de fuego, pues resulta que el que lo rechaza es Hamas. Aparte, vuelven a decirlo, incluso las Naciones Unidas, alto el fuego humanitario inmediato y sin condiciones. Y lo que pasa es que Hamas no hace ningún cese de fuego, sino es bajo sus condiciones, que son ganar la guerra aunque la vaya perdiendo, que quiere decir que se levanten todos los bloqueos que tiene por parte israelí y por parte egipcia, que ya me dirás tú a los egipcios que porque el cese de fuego entre Israel y Hamas se van a comprometer ellos, porque esto no tiene nada que ver, se supone, con ellos. Otra coincidencia, tanto Obama como Naciones Unidas apoyan la iniciativa egipcia, pero resulta que Hamas ha descartado totalmente a Egipto como mediador y solamente acepta como mediador a los que son amigos incondicionales, lo que pone en duda también el valor de una mediación, porque si solamente van tus amigos más íntimos, en este caso son Qatar y Turquía, son los que siempre han apoyado el tema terrorista en Gaza, pues va a ser muy difícil que encuentren un punto de conexión, y eso es lo que ha pasado en París esta semana, que se han reunido los de Qatar, Turquía, con los ministros de Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Francia, y no han conseguido más que un cese de fuego de unas poquitas horas, que solamente ha servido para, primero, falsear más los datos, y de esto vamos a hablar, los datos de los muertos. Se ha hablado mucho, por ejemplo, durante el fin de semana del bombardeo de la escuela. Hoy los invitamos a mirar el vídeo que va junto con las noticias, donde se ve que desde esa escuela se efectúan lanzamientos de misiles. Segundo, Israel dice que cuando bombardeó esa escuela no había nadie en el patio. Pero de pronto hay 17 muertos, hay 200 heridos, y uno se pregunta, sí, hay muchos muertos y hay muchos heridos, pero ¿son los que se produjeron en ese bombardeo o son, como también deja caer Israel, y no solamente lo deja caer, lo afirma, que, por ejemplo, Hamas ha ejecutado a 25 supuestos colaboradores con Israel y los ha metido en el paquete de los civiles palestinos asesinados en una escuela. O sea, que el tema de la mentira en esta guerra, yo creo que es el arma principal que está utilizando Hamas. Más allá de los misiles, más allá de los túneles, la principal arma que utiliza Hamas, y que contra eso va a ser muy difícil defenderse es la mentira más flagrante.
La mentira y la propaganda. Hablabas de Egipto y este país, sus fuerzas de seguridad protagonizan nuestra segunda noticia. Las fuerzas de seguridad egipcias destruyeron en los últimos días 13 túneles recientemente construidos que nacen en Gaza y penetran en la península del Sinaí. Egipto ya ha demolido más de 1.000 túneles que pasaban por debajo de la frontera entre la península del Sinaí y Gaza. Recordemos que Hamás nació como la filial palestina de los hermanos musulmanes y es considerado como un enemigo estratégico por el actual gobierno egipcio de Abdel Fattah al-Sisi.
Sí. 1.000 túneles, estamos hablando...
Es impresionante la cifra.
Sí. Pero es que aparte de que es una franja de terreno que no mide más de 6 kilómetros, ¿eh? O sea que yo lo que no sé es cómo no se cruzaban los túneles entre sí. Tenían que, de alguna manera, tener alguna buena brújula los que hacían estas excavaciones, porque si no se metían uno dentro del otro. También, y hablando de las víctimas civiles... En el tema de los túneles, no estos túneles que los que iban a Egipto son túneles de contrabando, por donde entraban también armas, materiales de construcción.
Cemento.
Porque se supone que había un bloqueo al cemento y resulta que para construir 38 túneles o 200 túneles sí que había. Pero lo que no había era para construir ningún hospital, ninguna sala, ni mejorar ninguna escuela. Pero también, hablando de víctimas civiles y de niños muertos, de esta pesadilla, la gente tiene que ser consciente que para construir estos túneles que conducen hacia Israel a veces hace falta gente muy pequeña para que los cabe.
¿Tú crees que utilizan a los niños?
No, estoy seguro que murieron muchos niños cavando túneles. Niños que mueren cavando túneles y que los han tenido ahí sin anunciar, que ahora sacan sus despojos para que las miserias se aireen en el contexto adecuado. Por eso digo y sigo sosteniendo de que las cifras que se arrojan y que barajan tanto Naciones Unidas como Estados Unidos son totalmente falsas. Son totalmente falsas porque incluso hemos hablado la semana pasada, creo que Maya Gabriel nos estaba hablando de que los documentos que presenta la propia Hamas Al Jazeera habla de un número de milicianos, como ellos lo llaman, muy superior al que las estadísticas, por ejemplo, de Naciones Unidas dan. Ahora, también es un poquito difícil, y ustedes me perdonarán, cómo se traza la línea separatoria entre un civil y un no civil, porque dado que Hamás es un grupo terrorista, no es un ejército, no actúan con uniformes, y entonces... Cualquier terrorista es un civil también. O sea, lo único que se puede decir es si el que ha muerto es un hombre varón entre, vamos a ponerlo en claro, si es un hombre varón entre 15 y 50 años, pues lamento de ser tan generalista, pero es un terrorista. Ellos no dan permisos para que la gente que tiene 50 años se vaya a criar su familia o se vaya a trabajar.
No les dan opción a elegir, parece.
No les dan opción a elegir. Y sobre el tema de las cifras, en estas mismas listas de Hamás, con las víctimas civiles, por ejemplo, aparecen los nombres de algunos niños hasta 3 veces, el mismo nombre. O sea, eso ya te demuestra por dónde van los tiros. No son problemas administrativos de último momento que se le traspapela, sino que todo esto es un edificio, una construcción de mentiras. No estoy diciendo que no haya víctimas civiles, claro que las hay, porque ellos utilizan a los civiles como escudos humanos.
Y porque en todas las guerras inevitablemente las hay.
Sí, pero bueno, vamos a ver, otra vez, si Israel hubiera tenido utilizado, como siempre se reclama, la proporcionalidad, y hubiera disparado un misil indiscriminado por cada misil indiscriminado que le tiraban, las cifras de civiles, entonces sí hubieran tenido sentido. ¿Qué sentido hubieran tenido? 100.000 o 200.000 víctimas civiles. Porque esas son las cantidades cuando tú arrojas un misil sobre una zona de Gaza. Hoy las Naciones Unidas han publicado también un mapa donde se ve en color rojo los edificios destruidos del barrio este del este de la ciudad de Gaza. Por las fotos y por los vídeos que se muestran en televisión, uno podría esperar de que todo fuera un manchón rojo. Y resulta que cuando ves el mapa, no, son puntos rojos aislados. Y en algún caso, pues hay tres o cuatro juntos. Pero se ve que son objetivos diseminados y no son barridos. No estamos hablando de OMS, no estamos hablando de Alepo, no estamos hablando de estas guerras donde desaparecen ciudades completas, donde del millón de personas no queda ninguno. En Gaza están todos, y lo que ha hecho Israel ha sido crear una franja de, no de seguridad, porque seguridad no se puede tener, pero una franja de inspección de 3 kilómetros internos de la frontera. En esa franja interna de 3 kilómetros, ellos están revisando cada metro cuadrado y cada agujero en el suelo. Y te llevas muchas sorpresas, como, por ejemplo, almacenes de misiles y de bombas al lado de una cuna. Entradas a los túneles debajo de la pila del fregadero de la cocina. Todas estas cosas, trampas para que los israelíes vengan y abran la puerta y exploten. Todo ese tipo, o sea, está todo hecho, calculado para escenificar algo que no es. Por eso estoy hablando de que esta es, ya se ha dicho que es una guerra desproporcionada porque mueren más de un lado del otro. También las cantidades varían, pero aunque sea así, la única diferencia es que unos se preocupan en proteger a sus ciudadanos, y los otros al contrario, los ponen por delante de ellos para protegerse ellos mismos y a sus armas.
Seguiremos hablando de esto inevitablemente, y ahora nos centramos en el antisemitismo que se está viviendo en Europa y España. Según un reciente estudio, cerca del 80% de los judíos británicos percibe que los no judíos los culpan de las acciones del gobierno israelí, y que la crítica hostil hacia el Estado judío se experimenta como antisemitismo, en particular cuando se trata de las llamadas al boicot, la desinversión y las sanciones, o las acusaciones de limpieza étnica. El estudio también muestra que frecuentemente escuchan o leen paralelismos entre Israel y el nazismo. Muy cerca, en Irlanda, una sinagoga de Belfast fue atacada dos veces en el lapso de dos días. Mientras, en nuestro país, en España, hace dos semanas se registró en un cajero automático del Banco Santander, en el barrio de La Latina, en Madrid, una inscripción que decía «Ricos y judíos, hijos de…». Y en los últimos días apareció una cruz esvástica dentro de una estrella de David pintada en el frontal de la Catedral Medieval de Tarragona. Pero el hecho antisemita quizá más destacado es sin duda el protagonizado por el famoso escritor español Antonio Gala en un reciente artículo para el diario El Mundo titulado Los elegidos, donde dice, entre otras perlas, que el pueblo hebreo harta a la parte de la humanidad con la que vive y al final se forma la Mari Morena o la Mari Judía. No me extraña, continúa Gala, que los expulsen tanto. Lo que extraña es que los vuelvan a llamar, porque o no son buenos o alguien los envenena, dice Gala, que acaba el artículo señalando que no soy racista. La Comunidad Judía de Madrid ha presentado una querella contra él por un delito de provocación a la discriminación, de incitación al odio, ofensa a los sentimientos de los miembros de una comunidad religiosa y por injurias.
Sí, esta perla de artículo de la peor basofia de la literatura española escrita, oral, periodística o de lo que sea, pues está llena, es un artículo cortito y no sé si menciona por lo menos 15 veces la palabra raza. Y él dice que no es racista. Pues yo no sé cuál es la definición de racista. Y aparte, yo no sé si los racistas tienen derecho a decir que no son racistas, porque los que lo señalan son sus actitudes. Y su actitud es, vamos, de la misma catadura moral que cualquier nazi de 3/4. Aparte, el señor Gala no es la primera vez que entra en este tipo.
No pierde la oportunidad de hacerlo.
No pierde la oportunidad. Yo creo que él se quiere ir por la puerta grande, señalando: aquí yo he dicho mi verdad, y su verdad es que es una basofia. Y aparte, bueno, yo sé que la comunidad judía ha presentado una querella contra él. Yo lo que haría realmente, a título personal, sería traducir este artículo a diferentes idiomas: inglés, francés, italiano, etcétera, y hablar con todos sus editores y decirles: señores, ustedes mismos, si quieren seguir publicando a Antonio Gala después de lo que publicó, porque nosotros esto lo vamos a entregar para que la prensa de su país sepa la catadura del personaje al que ustedes están patrocinando. Y si esto no sirve para nada, pues nada, que España y que Europa que sigan por la suya, que este camino ya lo hemos recorrido hace 100 años.
Y la última noticia de esta parte del informativo. El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel García Margallo, pidió este sábado el fin de la tragedia humana en Gaza, donde más de 1 millar de personas, la mayoría palestinos, han fallecido por la operación militar del ejército israelí en el enclave y por el lanzamiento de cohetes de milicias palestinas contra Israel. Según declaró en El Cairo, estamos cerca de los 1,000 fallecidos sin que nadie entienda por qué y para qué.
Bueno, hay una parte que, como se hizo el fin de semana, dice estamos cerca de los 1,000 fallecidos cuando las noticias
hablan superado,
que ya se han superado, sí. Pero que tampoco se va a poder saber. Lo que no estoy absoluto de acuerdo con el ministro de Asuntos Exteriores español es que, sin que nadie entienda por qué y para qué, aquí lo explicamos todos los días. A ver,
otro desinformado, Jorge.
Sí, a ver. Hay una zona gobernada por un grupo terrorista que todos los días dispara misiles hacia los civiles, ¿vale? Eso lo sabe el señor Margallo, ¿no? Entonces ya sabe el porqué. Y también sabe que eso en derecho internacional, al que muchas veces se apela sin tener ni pajolera idea, pero sobre esto sí, hay una cosa que se llama casus belli, que quiere decir que esto es una razón suficiente para entrar en guerra, ¿vale? Esto es una declaración de guerra. Si te atacan con misiles de forma indiscriminada hacia tu población civil, también en otros casos, pero en este caso es claro y transparente, es un caso belli, es un caso que es legítimo salir en operación bélica. Y entonces ya sabemos el porqué y ahora el para qué. ¿Para qué? Es para acabar con esa amenaza. ¿Vale? ¿Estaban disparando misiles? Vale, fueron y bombardearon con la fuerza aérea las lanzaderas de misiles. Pero claro, hay un problema. El resto de los misiles están bajo tierra. Pero no solamente eso, sino que se ha descubierto, de pronto empiezan a aparecer en territorio israelí, no en territorio de Gaza, en territorio israelí empiezan a haber incursiones de terroristas a través de túneles. Un túnel, dos túneles, tres túneles, muchos túneles. Lo que lanza la sospecha de que toda la frontera está horadada y que eso supone una amenaza todavía mayor contra la población que vive en la zona de la frontera, porque ya no depende de un sistema antimisiles, son personas, y entonces la única manera de parar a esas personas es matando a esos terroristas. Esos se van a contar como víctimas civiles, porque claro, si esos terroristas, por ejemplo, entran en Israel con uniformes israelíes, entonces ¿qué son, bajas israelíes? O son bajas palestinas, o son bajas de Hamás, o son bajas civiles, o son bajas de milicianos, porque sobre esto parece que nadie quiere pronunciarse. Porque el otro día, algo que a mí me ofendió mucho es que para disminuir, porque como ya parece que incluso 43, 44 muertos israelíes les parecen ya demasiados, entonces para disminuirlo dicen 43 israelíes y un trabajador asiático. Claro, es verdad, el señor era un tailandés que trabajaba en Israel, pero alguien le preguntó a los 1,000 civiles palestinos o 1,000 muertos palestinos a ver de dónde tienen el pasaporte, porque había estado escuchando de una familia que son de Siria. Y entonces, a ver, entonces, ¿por qué no dicen que han muerto 800 palestinos y 200 sirios? Entonces ya no serían tantos palestinos. Todo esto se vuelve a engarzar ahora al final de esta parte de las noticias en lo que vamos a llamar la gran guerra de la mentira, ¿vale? Otra vez, da igual lo que se muestre, la gente lo ve en las noticias, lo ve en internet y no se lo creen. Lo ven que están disparando de un hospital, lo ven que están disparando desde una escuela, lo ven, pero no lo van a creer, no lo van a creer como no lo creyeron en el año 40 cuando les decían que los nazis estaban eliminando a los judíos de Europa. Lo sabía todo el mundo, lo sabían los aliados, lo sabían los vecinos de los campos de concentración, pero después resulta que no, nadie se enteró de nada. Aquí tampoco, nadie se enteró de nada hasta que de pronto algún día salga un informe y diga no, es que los disparos en realidad a las escuelas de Naciones Unidas era porque había cohetes en sus sótanos, y esto lo ha denunciado las propias Naciones Unidas. A ver, la gente, ¿qué pasa? ¿No sabe sumar 2 más 2? ¿No saben que cuando le están contando una mentira? Parece que es más importante o es más fácil de asumir como verdad una mentira repetida que pensar 2 segundos y decir, igual lo que me están contando es la trola del siglo y otra vez estamos saliendo con las mismas, que es el viejo tema de la noticia anterior, que es el antisemitismo. Por algo, todas las manifestaciones que están produciéndose en Europa degeneran no en protestas contra Israel, sino en protestas contra los judíos. Y los que se sienten amenazados en Europa hoy en día son los judíos, no son los intereses comerciales de Israel.
Pues que con este comentario final, que se repetirá, me temo, en los próximos días, damos por finalizada esta primera parte. Espérennos un poquito porque comenzamos con la agenda cultural. Bueno, no te creas. Iba a decir que una agenda cultural también tocada por la lucha de Israel contra el terrorismo de Hamas. Un poco en la línea de nuestro ministro de Asuntos Exteriores, más de un centenar de artistas e intelectuales han firmado un documento en el que critican, bueno, pues la actuación israelí en la franja de Gaza.
Dicen, pero que son artistas afines al PP, entonces.
No. ¿Lo dices por Margallo? Creo que no, porque en este caso se caracterizan al menos por haberse manifestado como personas de izquierda, tipo Penélope Cruz.
Porque como coinciden la derecha y la izquierda en esto.
Bueno, pero eso tampoco es nuevo, ¿no?
No, pero parecía que cuando era al revés, parecía que iba a cambiar algo, pero no, parece que siempre es lo mismo, ¿no?
Siempre es lo mismo, y ahora los nombres propios también les sonarán, porque son Penélope Cruz, Javier Bardem, por ejemplo, Rosa María Sardá, Lola Herrera, Eduardo Noriega, Pedro Almodóvar, Moncho Armendáriz, Benito Zambrano, o músicos como el Grupo Amaral o Nacho Campillo. Estos son algunos de los firmantes de los que instan al Gobierno de España y a la Unión Europea que condenen los bombardeos por tierra, mar y aire contra la población civil palestina en la franja de Gaza. Exigen un alto al fuego inmediato, así como levantar el bloqueo que sufre la franja de Gaza desde hace más de una década. Pero no se quedan solamente en Gaza.
Una década. ¿Cuánto del bloqueo? ¿Cómo va a tener más de una década si Israel se fue en el 2005?
Bueno, es que la carta, o sea, el documento es un suma y sigue de despropósitos, como Israel humilla, detiene y pisotea a diario los derechos de la población palestina de toda Cisjordania, ocasionando también muchas muertes.
Muchas muertes en Cisjordania, pues sí. No sé, igual tienen noticias que nosotros no tenemos, pero aparte de Cisjordania la gobierna la autoridad palestina.
Por eso.
Y luego que, sí, hoy también he leído, porque alguien decía, se reía de que este hombre, ¿cómo se llama este actor? El marido de Penélope Cruz.
Javier Bardem.
Es el hijo de Pilar Bardem, ¿no? Qué casualidad, sí, que también está en la misma línea y que dice que ella es judía por los 4 costados. Pues resulta que fue a parir a
Monsinaí, claro.
Claro, pero dicen, claro, pero no, eso no significa nada, porque el mundo, y esto lo he visto yo en internet, en una página donde uno que opinaba con conocimiento de causa, dice, porque ese hospital no apoya los asentamientos judíos en Gaza. Entonces alguien le dijo, pedazo de animal, con esta palabra, no hay asentamientos judíos en Gaza, no hay ningún judío en Gaza desde el año 2005. Pero la gente, otra vez, no se quieren enterar.
Bueno, termina el documento diciendo, Gaza vive el horror estos días, asediada y atacada por tierra, mar y aire. A los palestinos se les derriban casas, se les niega el agua, la luz, el paso a los hospitales, a las escuelas, a los huertos, mientras la comunidad internacional lo permite. Bueno, pues un ejemplo más de lo que yo llamo ser guay. Jorge, sí, es muy política, es absolutamente políticamente correcto firmar documentos como este, lleno de cosas que no son verdad, y que además con el que quedas como
qué bonita,
fenomenal.
Qué bonita que queda la mentira.
Sí, no solo sucede en España, lo que pasa es que en Estados Unidos hay voces que se enfrentan un poco a estos, no estos escritos, sino a la actitud de las estrellas, ¿no? Hay medios que piensan que las estrellas de Hollywood eluden hablar sobre el conflicto, sobre lo que está sucediendo. Por una parte, por ejemplo, desde el Hollywood Reporter, con un artículo que se llama Regla número 1, hable de cualquier tema político en Hollywood, excepto de Gaza, la periodista Tina Dowd afirma, bueno, que mientras continúan aumentando las víctimas sobre el terreno, en las altas esferas de la industria del cine hay una atípica reticencia a hablar de lo que está ocurriendo porque, según asegura esta periodista, Hollywood está dominado por los judíos, claro, como sabemos mundo.
Pero es que Hollywood está todo el día hablando de la crisis de Siria, por eso debe ser, ¿no? Que no tienen tiempo para hablar de Gaza.
Claro.
O de Ucrania.
Por ejemplo, la artista de origen español, algunos ejemplos de lo que esta periodista afirma que es miedo a hablar, ¿no? O que cuando se habla les obligan a rectificar. Pues lo que sucedió con Rihanna, que ya lo comentamos en una de nuestras entregas de las noticias de los lunes, o por ejemplo la actriz de origen hispano, Selena Gómez, que también fue criticada por colgar un mensaje en su cuenta de Instagram en la que, entre otras cosas, decía: se trata de humanidad, recen por Gaza. Al día siguiente, Gómez publicó un nuevo mensaje en el que dejaba claro que no estaba tomando partido por nadie, que rezaba por la paz para todo el mundo. Si estas artistas rectifican, hay voces que aseguran que las han presionado, que tienen miedo de perder su estatus, porque claro, los judíos pues van a ir a por ellas, ¿no? Bueno, los artistas que a pesar superan este miedo terrible y manifiestan abiertamente su solidaridad con las víctimas civiles en Gaza han sido, por ejemplo, el director de cine Jonathan Demme, la actriz Mia Farrow o los actores Mark Ruffalo, John Cusack y, por supuesto, Javier Bardem, que no se va a privar de también ser guay en Estados Unidos.
O sea que Mia Farrow lleva a su conflicto personal con...
Mia Farrow, que es que no es... Mia Farrow, a ver, el equilibrio mental de Mia Farrow también es un poco, lo podríamos cuestionar, ¿no? Bueno, estas son, digamos, una voz crítica y luego otra que clama en el desierto es, por ejemplo, la de Daniel Berrin, que, bueno, que trabaja en el diario de Los Ángeles de Jewish Journal. Esta periodista asegura que, por supuesto, que Hollywood, como toda industria, pues tiene cierta ambivalencia a la hora de pronunciarse sobre estos asuntos, porque, claro, pones como ejemplo, si tú quieres promocionar una película en Turquía, pues claro, a nivel de negocio no te interesa que te reconozcan como alguien absolutamente pro-israelí, pero por otra parte dice que niega en absoluto que pueda haber presiones que estén ejerciéndose sobre los artistas o directores para que libremente expresen lo que quieran decir.
En España también.
Exacto. Dice, Berrin asegura que aunque no se estén pronunciando en la meca del cine, muchos se preocupan por lo que está sucediendo e indica que Hollywood tiene una larga historia de activismo a favor de la causa judía. Preguntada sobre si es posible que algunos artistas que puedan tener puntos de vista críticos con Israel estén evitando pronunciarse para no herir sus susceptibilidades en la industria, la periodista niega que esto sea así. Y luego hay ejemplos, pues el típico del auto-odio, por ejemplo, el que representa el presentador de origen judío Jon Stewart, que hace parodias y chistes sobre lo que está sucediendo en Gaza, etcétera. Pero bueno, al menos en Estados Unidos hay un cruce de voces.
Hay alguna voz alternativa.
Exacto.
Entonces, que por aquí...
Difícil.
Difícil.
Bueno,
aquí sí hay presiones para que nadie hable de eso. Por aquí sí hay presiones y esas presiones los llevan a que las únicas voces que se mantienen parciales pues se mantengan en reductos muy circunscritos de la prensa y ni siquiera esa misma prensa cuando tiene un medio televisado los utiliza.
O imagínate algún actor o actriz o director que se manifiesta ahora mismo no pro-israelí, sino simplemente diga la verdad, pues se le echarían encima seguramente. Bueno, avanzamos en la agenda cultural, abandonamos por ahora este tema para hablarles, ya les comentamos Jordi y yo la semana pasada que vamos a ir señalándoles aquellos puntos de la exposición La Biblioteca Nacional de Israel, Depósito de Memoria, bueno, que suscita nuestro interés. Ya les habíamos hablado del comentario sobre la Mishná de Maimónides y hoy queremos que se fijen en la colección islámica presente en esta Biblioteca Nacional Israelí. Por ejemplo, un Corán andalusí del siglo XII, un poema épico persa iluminado que cuenta la historia de Alejandro Magno y un espléndido Corán safávida confiscado por un sultán otomano son algunos de los raros y magníficos manuscritos que el estudioso Yauda donó a la colección islámica de esta biblioteca y que podemos disfrutar gracias a esta exposición que día a día les vamos a seguir recomendando. Como también lo hacemos, Jorge, con las actividades que se pueden disfrutar en la muralla de Segovia. Por ejemplo, hoy queremos... ambas. Hoy vamos a conocer la judería. Es una visita de una hora aproximadamente. Sí. Esta visita solo está disponible en los meses de julio y agosto. Incluye los interiores del Centro Didáctico de la Judería, la antigua Sinagoga Mayor y la Puerta de San Andrés, donde también a los que participen en esta actividad se les entregará una audioguía para continuar la visita por la muralla de Segovia, por fuera y por dentro, como dirías tú. Con el ticket de compra de esta visita podrán entrar en el Museo de Segovia y también degustar una oferta gastronómica especial en el restaurante La Judería. Bueno. Así que no creo que tenga cochinillo de Segovia, pero delicias.
Cochinillo, cosas. Es muy difícil mantener la
gastronomía.
La kashrut solamente por algún turista judío. Realmente es algo complicado. Pero bueno, desde aquí saludamos que se sigan produciendo este tipo de turismo judíos, turismo judío.
Porque, o de interés judío, porque la mayoría de los que asisten a estas visitas no son judíos.
Pero lo llamamos exactamente de interés judío, o el aspecto judío de la ciudad de Segovia, que allí es tan patente y evidente en esta parte de la casa del doctor, de la iglesia del Corpus Christi que está al lado, de las murallas, etcétera.
Pues con esto terminamos. Esperamos haberles dejado con un poquito de mejor sabor de boca en esta segunda parte del informativo.
Mejor que la primera parte del informativo, yo creo que siempre va a ser así, por lo menos durante estas semanas hasta que se dilucide o se llegue a un alto el fuego más o menos definitivo.
Pues hasta mañana. Sigan escuchando, por favor, Radio Sefarad.